Conoce más en www.santander.com.mx.
Santander Pymes está ahí, contigo. Cada día más sencillo, más disponible y más integrado. Con una solución pensada para cada tipo de negocio y un equipo especializado que resuelve todas tus necesidades en un solo lugar. Empieza todos los días. Santander, es el momento.
Grupo Fórmula presenta Ciro por la Mañana, el programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país.
Mañana saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días, Manuel, buen día.
Ciro, por la mañana, buenos días, gracias por estar con nosotros la mañana de este lunes.
Deyanira, buenos días.
Buenos días, Ciro, buenos días, Manuel. Vamos con la información. 228 personas fueron asesinadas en todo el país durante el fin de semana, de acuerdo con cifras publicadas esta madrugada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Las entidades más violentas entre el viernes y domingo fueron Guanajuato, donde se registraron 35 homicidios dolosos, y el Estado de México, donde las autoridades reportaron 32 asesinatos. Estará en el estudio Germán Castillo Banuet, titular de la Fiscalía Especializada en Control Regional de la Fiscalía General de la República, para hablar sobre la investigación de las filtraciones de llamadas del fiscal Alejandro Gertz, y le preguntaremos también sobre los audios que difundió la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, en donde se escucha al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. La plataforma médicosespecialistas.gov.mx corrigió los errores y ahora todos los médicos que quieran registrarse para obtener una de las 13.765 plazas que oferta el gobierno puede hacerlo desde cualquier servidor. Además, en la página se publicó un video con todas las instrucciones para el registro. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 44 centavos.
¿Qué más, Manuel?
Pues una hora de conferencia de prensa en Palacio Nacional, ni una palabra, Ciro, todavía sobre la Cumbre de las Américas, tanto que el presidente ha estado durante las semanas pasadas insistiendo en el tema, condicionando su visita la próxima semana, supuestamente a Los Ángeles, porque esa reunión, hasta donde entendemos, está firme entre el 6 y el 11 de junio allá en Los Ángeles. Ni una palabra todavía, simplemente para que ya sepamos si efectivamente lo que parece que no va, pues se confirma, ¿no? Eso por un lado. Y en lo que tiene que ver con la Ciudad de México, tú decías algún punto de sensibilidad sobre tantas mujeres que han ido ahí a donde estuvo La Palma, la glorieta de La Palma, y que ahora no hay nada, se está preparando para recibir una huehuete en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Pues ahí va a estar el huehuete, Ciro, ¿no? Pese a esa llamado a la sensibilidad que dices pudo tener el gobierno de la Ciudad de México, dice en este caso Martí Batres, que es el secretario de gobierno, que el huehuete va ahí. Y que en todo caso, para ese monumento, para las personas que están reclamando desaparecidos y cuestiones de injusticia, está la Estela de Luz, que por cierto tiene muchos meses apagada. Que como ahí comenzó todo, y como ese es un monumento que planteó la administración del presidente López, presidente Felipe Calderón, pues entonces que allá vayan a hacer su manifestación de dolor. El huehuete se pone el domingo. Y ya.
Ese es el plan.
Pues ese es el plan.
Es el plan, a ver si lo logran, a ver si no hay una protesta, a ver qué es lo que pasa. Bueno, nos vamos a pausa, 8:03. A las 9 estará aquí el fiscal en control regional de la Fiscalía General de la República, Germán Castillo, un mes después, para ver en qué va la investigación sobre aquellos audios del fiscal Alejandro Gertz y el fiscal Juan Ramos grabados de manera ilegal. Y también, lo dijimos aquí el viernes, queremos preguntar a la Fiscalía General de la República si no incurrió en la misma conducta la gobernadora de Campeche al dar a conocer grabaciones ilegales. Aunque la gobernadora ha dicho que una mano amiga,
incluso cercana,
pues sí, pues quien sea,
cercana a Alejandro Moreno
Salazar. Habría sido demasiado que dijera nuestros equipos de intercepción telefónica grabaron, ¿verdad?
No, pues,
bueno, vamos a pausa. 8:05, volvemos. Ocho con nueve, Sofía.
Ciro, ¿y en
dijo algo el presidente López Obrador de los hechos del fin de semana en Sinaloa?
No le han preguntado, él no ha sacado el tema. Le sacaron pues un tema parecido, digamos, le preguntaron sobre el caso de esta pareja de una mujer mexicana, un joven chileno, que iban a casarse por, digamos, la ceremonia ya religiosa, iban hacia en la carretera Tulancingo, tienen un percance, tienen un asalto, llega la Guardia Nacional les dice, hay que movernos de aquí, es una zona caliente. Todo este caso se lo vuelven a narrar al presidente, es un caso que llevamos el viernes en Imagen Noticias. Le preguntan al presidente sobre este caso y el presidente dice, estamos haciendo el trabajo, la Guardia Nacional está en todas las carreteras para que no haya asaltos ni homicidios, que no haya delitos, ni en las carreteras, ni en los pueblos, en ningún lado. Estamos trabajando para eso, dice el presidente. Recuerda que el próximo mes cumple 3 años la Guardia Nacional. Dice, son más de 100,000 elementos en todo el país. Hay estados donde hay más elementos de la Sedena, de la Marina y de la Guardia Nacional que policías municipales, que policías estatales, pero nada más. No se mete a la profundidad del caso, no, y es, digamos, un caso un poco parecido a lo que le ocurrió a los periodistas allá en Sinaloa, pero nada más. Dice el presidente, checamos la información y que Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, les informe qué pasó en ese caso. Pero no, nada más. No habló de Sinaloa, no ha hablado
todavía. ¿Qué pasó en el caso del matrimonio chileno?
Sí, en el caso del matrimonio chileno es lo que...
A ver, que venga Lourdes Murguía y nos diga qué fue lo que pasó. Pues está clarísimo lo que pasó. Un asalto más en una carretera del país.
Correcto.
Una más. Con desenlaces diversos, a veces no ocurre mayor cosa, a veces puedes denunciar, a veces te bajan del coche, a veces te disparan, pero pues siguen los asaltos. Y ante eso, ¿cuál es el compromiso del gobierno? Estamos combatiendo las causas, no habrá masacres. Yo no soy Felipe Calderón. Muy bien. ¿Qué pasó con esta familia?
Pues, Ciro, presentamos...
Buen día, Lourdes.
Buenos días, Ciro, Manuel, buenos días. Presentamos esta historia, es una pareja de... pues es una mexicana con un chileno, iban camino a Tulancingo, Hidalgo, el 18 de mayo, hace unos días, porque el 21, el sábado, este sábado 18 días, iban a celebrar su boda allá en Tulancingo. Sin embargo, bueno, fueron asaltados en la carretera México-Tulancingo, en los límites entre el Estado de México Hidalgo. Ahí pues les colocaron una piedra, ellas pasaron a una gasolinera en esta carretera, pararon ahí para... pasar al baño, iba manejando la novia y bueno, metros adelante les apareció una piedra, ella la describía como de unos 40 centímetros de puntiaguda, que les ponchó las dos llantas de la camioneta donde se transportaban otras 6 personas. Se poncharon las dos llantas, tuvieron que parar y a los segundos de que se bajó el novio, en este caso y el tío del novio, pues llegaron 2 hombres y los encañonaron. Ahí se hizo una pues discusión, les pidieron primero que se bajaran de la camioneta las 5 mujeres que iban, todas ellas de nacionalidad chilena, porque venían como invitadas a la boda. Se hicieron ahí pues, estuvieron discutiendo los asaltantes con el novio y el tío del novio, le dispararon al novio, esta bala le perforó los intestinos, le dañó también parte del hígado. Mientras tanto, cuando en estos segundos, cuando pasaba esto, la novia llamaba al 911, a ella le pedían que mandara la ubicación, ella decía que estaba en una zona de poca señal, pero pues tenía que mandar la ubicación para que llegaran los integrantes de la Guardia Nacional. Finalmente pudo mandar este mensaje, los asaltantes salieron huyendo. En esta zona, Ciro, es ahí digamos que es como un terreno plano, hay árboles donde los asaltantes se esconden y salen una vez que llegan pues sus víctimas. Llegó finalmente la Guardia Nacional, se llevaron al herido a un hospital del Estado de México y bueno, todavía la novia nos dice, Cristina se llama, que los guardias nacionales les decían que habían tenido suerte. Bueno, antes de irse les decían que no era buena idea quedarse ahí, que se tenían que mover porque esa parte de la carretera la identifican como una zona
caliente.
Una zona caliente, así le dijeron. Y ya una vez que se habían llevado a su novio al hospital, pues a ella también les decían que habían corrido con suerte, porque a veces pues se llevan también secuestradas a las personas. Pasó una semana, a ella le tomaron la declaración agentes del Ministerio Público dentro del hospital. En ese momento no le dejaron copia de esta declaración, ella pues estaba viendo todo lo referente a la operación que tenía que llevar de emergencia el novio. Y bueno, finalmente 8 días después, llevamos la nota el viernes, Ciro, en la televisión, Cristina nos decía pues que todavía no se habían comunicado con ella pues para informarle qué iba a pasar o qué estaba pasando con esta investigación, con esta carpeta de investigación que se abrieron por estos hechos. Pero pues como dice Ciro, un asalto más en esta carretera, porque ya habíamos presentado también información años anteriores de otras, de todas las carreteras prácticamente, que pasa este tipo de asalto, este modus operandi de los asaltantes. Y pues darle seguimiento, porque...
Y ante eso, ¿qué dice el gobierno? Estamos trabajando.
La Guardia Nacional está vigilando las carreteras, ¿no?
La Guardia Nacional está vigilando las carreteras, pues sí, pero lo que es... Y lo hace. Y habrá tramos que son muy seguros, pero lo que queda muy claro es que hay zonas y quizá amplias zonas del país donde pues las carreteras puede pasar cualquier cosa. No hay un control total del territorio nacional, ni creo que esa sea una de las aspiraciones o objetivos del gobierno del presidente López Obrador.
No.
No volverá a haber un asalto, no volverán a saber de un solo asalto en una carretera o camino del país. Pues no, ¿verdad? Eso es imposible. Imposible que ocurra, imposible que lo diga. En fin. Bueno, ¿nada más?
Pues darle seguimiento, Ciro, porque Cristina de hecho dijo que ella daba estas declaraciones, que contaba su historia para que por lo menos pues la gente se enterara de lo que pasó, que porque ella dudaba muchísimo que las autoridades hicieran algo respecto pues a este asalto que ellos vivieron. Y también darle seguimiento con la embajada de Chile, porque él es de nacionalidad chilena,
el esposo herido.
Sí, el esposo herido, que está pues actualmente sigue hospitalizado, recibió una operación de emergencia pues ese mismo 18 de mayo, tiene que recibir más operaciones. Y bueno, ellos pues afortunadamente cuentan con seguro de gastos médicos mayores, que es quien se está haciendo cargo de los gastos. Pidieron ayuda a la embajada de Chile acá en México y bueno, les dijeron que tenía que haber primero pues una investigación o un resultado para que ellos le pudieran dar seguimiento a lo que pasa acá.
Gracias, Lourdes. Gracias. Gracias.
Bueno, El País, y lo está publicando hace unos minutos, esta nota dice: los peritajes, volvemos a la línea 12 del metro, los peritajes de la Fiscalía de la Ciudad de México sobre el colapso de la línea 12 del metro reportaron fallas en el mantenimiento. Los documentos a los que ha tenido acceso El País, una vez más El País, señalan como causas del derrumbe problemas en el diseño de la obra y la construcción, pero apuntan a una inexistencia de inspecciones en la línea y deficiencias en el manual de mantenimiento. Georgina Cérega escribe pues sobre este texto, habla de los peritajes que se han estado haciendo por parte de la empresa noruega DNB. Luego dice, revisa los textos de la Fiscalía o los documentos de la Fiscalía. Punto 7 de un documento que además anexa aquí en esta nota: en el análisis aleatorio de traves metálicas en el tramo entre estación Tesón-Colivos, se encontró que ya existen flechamientos y deformaciones en algunas de ellas, hizo que, pues infiere que el fallamiento, dice, las traves metálicas entre la 12 y la 13, dice, bueno, no fue un caso, ahí ya no se ve el documento completo. En fin, poquito más adelante, pues especifica, desarrolla a largo el trabajo de El País, pero pues sí, habla de que no hay un reporte, no hay un registro fundamentalmente de mantenimiento, que es esta parte que pone muy mal al gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Porque ellos juran y perjuran que ellos no tienen ningún tramo de responsabilidad en lo que pasó hace poco más de un año en la línea 12 del metro, en esta caída del metro, que por supuesto dejó de entrada 26 muertos, muchas personas afectadas, deudos, víctimas, pero pues ellos no aceptan ni de lejos tener la menor responsabilidad en esto, Ciro, ¿no? El mantenimiento. Pero pues ahí está, hasta la el documento de la Fiscalía de la Ciudad de México, según dice ahora El País, pues también está registrando pues que ni siquiera se voltearon a ver, ¿sí o no? Inexistencia de inspecciones en la línea y deficiencias en el manual de mantenimiento. Pues ahí está, ¿no? Que por cierto, ni lo comentamos, ¿te acuerdas aquel ingeniero que señalaron que era un hombre del que hablaron mal o defenestraron, que porque había trabajado en otras administraciones, publicó en su cuenta de LinkedIn una respuesta al gobierno de la Ciudad de México? El gobierno de la Ciudad de México se cuenta que no pasó nada, no dijo nada, ¿no?
Aclarando su situación. Aclarando su situación, así ocurre.
Pero bueno, pues la cosa es negar responsabilidades.
Como dicen allá, la calumnia cuando no mancha tizna.
Sí, por supuesto.
Y si se aclara la información, pues de cualquier forma
no importa.
Corrigen. Vamos a pausa, 8:20, volvemos.
Iba por la mañana.
8:22, Miriam, buenos días.
Ciro, buenos
¿cómo te
días.
Fue en tu recorrido por hospitales de Guerrero?
De Guerrero.
Hospitales a los que supuestamente llegarán pronto médicos que pues logren pasar este registro que está pidiendo la autoridad para hacerse de alguna de las 13.700 plazas
de especialistas
en oferta de especialistas. ¿Cómo te fue?
Fíjate que me fue bien. Estuvimos trabajando fuerte desde el miércoles, jueves y viernes. Hicimos el recorrido por 4 hospitales. Pudimos ver desde las zonas, pudimos ver la situación de inseguridad de la que tanto se habla. Me decían los médicos y el personal médico en general, todo Guerrero vivimos en una situación de inseguridad. Obviamente hay lugares o plazas, como le llama el narcotráfico, más duras que otras, pero aún así sobreviven, trabajan y funcionan las cosas en Guerrero y en los centros de salud en específico. Te daba un retrato muy breve la semana pasada en estos recorridos y vamos a iniciar hoy ya un poquito más a profundidad con uno de los hospitales que más me llamaron la atención, que es el Hospital Comunitario de Tixla. Aquí se solicitan, hay 32 vacantes para especialistas, 8 médicos especialistas en anestesiología, 5 en cirugía en general, 4 ginecólogos obstetras, 6 pediatras, 5 en medicina integral, 2 en medicina familiar, 2 en medicina interna. ¿Y sabes qué, Ciro? Se quedan cortos. Se necesitan muchos médicos para atender esta zona. Es un hospital pequeño, pero bien importante, muy cercano a Chilpancingo, pero es un hospital que funciona y funciona con todas las carencias que vamos a ver ahora. Iniciamos justamente con una de las trabajadoras, una de las enfermeras que me encontré a la llegada. Ahí lo que estamos viendo es el área de consultorios. Todo lo que es consulta general funciona, y dice Hospital de Tixla incluso con un letrero pegado a mano. Son 4 consultorios que funcionan todos los días, de lunes a viernes en el turno matutino. Funciona, pero no hay pediatra, por ejemplo. Y solamente 2 de estos consultorios son para el área de especialistas. Solamente hay 6-7 especialistas para todo el hospital y para todos los turnos. Así que vamos con Guillermina, una de las enfermeras, que nos describe cómo está estos consultorios para especialistas, 2 únicamente. Guillermina, ¿qué consulta de especialidad tienen aquí?
Pues tenemos lo que es ginecología, geriatría, cirugía, y pues necesitamos servicios de pediatría en el turno de la mañana y lo que es anestesiología.
Y si llegan los demás médicos que se están solicitando especialistas, ¿dónde van a dar consulta?
Pues igual lo compartirían.
O sea, para especialidades solamente
2 consultorios. Pues desgraciadamente no se tiene todo lo que se necesita.
Ahí ya, ella nos narra, nos muestra el consultorio para especialistas.
Pues, la cama de exploración ya está quebrada.
¿De dónde está quebrada?
Sí, de medio, o sea, ya prácticamente esto ya no sirve. Se acuesta la paciente, está sumido. Y luego pues las piernas ya.
La cama de exploración
no,
rota.
Se ha reparado, no queda. El material que faltaría aquí, pues sería Doppler, ¿sí? Nos andamos prestando, por ejemplo, el Doppler, nos los pide, mucho me lo piden la consulta externa, porque no tenemos.
¿El Doppler para qué?
Eso es para revisar la frecuencia cardíaca fetal en las embarazaditas. Estuches de diagnóstico no tenemos.
¿Qué es un estuche de diagnóstico?
Ah, es para revisar este oído a los pediatras. No sirve.
Ahí nos muestra el estuche de diagnóstico, la cajita que se ve bonita.
Este es uno de ellos. Lo tenemos porque pues necesita estar inventariado. Lo que no sirve es el mango del estuche. Al ya no servir esta pieza, pues no funciona todo lo demás.
¿Cuántos de esos tienen sirviendo?
Pues uno nada más en el área de urgencias.
Bueno, pues eso es en el consultorio donde van a llegar estos más de 30 especialistas que se necesitan. Obviamente son turnos vespertino, matutino, nocturno, fin de semana, pero pues estas son las condiciones. Ese es el
es un hospital Insabi.
Exactamente, es un hospital Insabi comunitario. Y luego vamos a pasar al área de cirugía, de urgencias.
Como sea, funciona ese hospital.
Como sea, funciona, que eso es lo increíble. Yo también te platicaba hace unos momentos que gran parte de este funcionamiento tiene que ver con la disposición de los familiares de los pacientes, en donde compran los materiales, compran los insumos, compran los medicamentos para poder sacar adelante a su paciente, y cuando no se puede, Ciro, pues tienen que ser trasladados al Hospital General de Chilpancingo o donde haya lugar, cuando esto se pone más crítico, porque además están llenos de carencias, no solamente en equipamiento, sino también hay un problema en infraestructura. Son hospitales en donde simplemente se les da la rezanadita, pero no un mantenimiento a profundidad. Vamos ahora a ver cómo está el área de cirugía y también el área de urgencias, y vámonos a ver a dónde van a llegar estos más de 30 especialistas.
Cuando le pregunto, ¿hace falta equipo? Me dice.
Sí, aquí están.
Ese es el área de urgencias.
Máquinas para escribir mínimo. Está muy deterioradas ya, pero trabajamos con lo que hay.
Trabajan con lo que hay.
Nos hace falta baumanómetros, estetoscopios, papelería, medicamento.
¿Medicamentos como cuáles?
En carro rojo. Hay medicamentos controlados para sacar las urgencias, paros, códigos rojos. Pero entonces nos faltan, el carro prácticamente está vacío, ¿verdad, don Héctor? Solamente tenemos recetas ahí y medicamento casi no hay.
¿Está vacío el carro?
Pues sí.
¿No hay?
No hay medicamento.
¿Si llega una persona con un infarto?
Pues no hay. No hay Verapamil, no hay DPH, no hay Diazepam. Y a veces el paciente lo consigue. Y si no hay, pues hay que trasladarlo, porque tampoco nosotros podemos conseguir aquí. Estetoscopios. También feos.
Evidencia. Esta es el área de urgencias, para que tengamos, lo dimensionemos.
Dijo.
Esos son sus estetoscopios.
Están muy deteriorados, no sirven.
Baumanómetro.
¿Cuántos de estos sirven? Es el único, don Héctor, es el que más o menos lo que trae de la topo.
De este es el único que con el que
contamos. Ese lo ocupamos en la topo. El quirófano, y a veces lo traemos aquí.
O sea, tres áreas con un solo baumanómetro.
Pues es el único para tres áreas. Sí, mira.
Está este
ya está ponchado, ya no se ve.
Sí, aquí. Mira,
¿Usted con qué estetoscopio trabaja?
Pues ya ves, dos tramos de personal.
Ahí nos muestran este monitor. Es un monitor que no sirve, o sea, no hay forma de conectarlo. Simplemente se mantienen las zonas, como ya nos habían dicho, con los estuches, porque es parte del inventario del hospital y es una cuestión administrativa y no se lo pueden llevar. No, este monitor para signos vitales, también nos decían ahí, tampoco este otro aparato funciona, medio funcionan las cosas y medio salen. Esta es la realidad. Y luego vamos a pasar al área de cirugía. Andrea, a ver, podemos ir con el área de cirugía, en donde también nos van narrando todo lo que nos sirve en esta área de cirugía, por favor. ¿Qué van a llegar los médicos que se están solicitando? ¿A qué se van a enfrentar?
Pues a lo mismo que nos enfrentamos nosotros prácticamente. Es cierto que urgencias reales, pues gracias a Dios, nos llegan pocas. pero nuestra labor como hospital básico es estabilizar un paciente, es trasladarlo a un segundo nivel en las mejores condiciones vitales posibles. Y pues como usted ya se percató de todo ello, pues no tenemos las condiciones. Trabajamos con lo que tenemos y hacemos lo que podemos con lo que tenemos.
De quirófano, la máquina de anestesia es nueva.
Ahí va otro recorrido.
Otro recorrido, el quirófano.
Muchos años que no.
La cama.
No, pues, por el precio, es que hay muchos. Entonces, esta sí funciona, pero no da todas las posiciones. Esta es también no funciona, es nuestra funda, según térmica, pero no da funcionalidad, o sea, no tiene este...
No da calor. Para los recién nacidos la cama térmica no funciona.
No tenemos jeringas de insulina.
Tampoco la pesa.
Tampoco, o sea, a veces se llegan a pedir guantes desechables, no tenemos botas, gorros para los que entramos a quirófano.
Entonces, ¿cómo le hacen?
A veces se les pide al paciente y el monitor que nomás lo tenemos para...
¿El monitor para qué tendría que servir?
Vitales y todo para lo del paciente cuando sale de cirugía. Le tomamos signo vital, le colocamos el brazalete, el oxímetro, todo, y de aquí nos... muestra todo.
¿Y nada de eso sirve?
No, sirve.
Es increíble.
Ya tiene un buen...
Pero además son 2-3 años.
Es increíble, porque son imágenes de cuando, del viernes.
Estas imágenes jueves, son del miércoles.
Del miércoles. Son imágenes de la semana pasada.
Y si seguimos, nos van a llevar al área, estamos en quirófano, área de recuperación, y todo es sirve parcialmente, y otros con reparaciones que los mismos trabajadores hacen. Por ejemplo, hay un área de recuperación para las personas, para las mujeres que acaban de tener a su bebé. Están ahí 2-3 horas más o menos en la de recuperación. Los sanitarios, el baño no sirve. ¿No?
Ahora, esto depende directamente del gobierno federal. No es seguro social, no es gobierno del estado de Guerrero.
Es para quienes no tienen ninguna seguridad social.
Es un hospital que en algún momento era seguro popular. Es Insabi. Depende del señor Ferrer, es decir, depende del doctor Alcocer.
¿Sí?
Más allá de justificar por qué las cosas no salen, las explicaciones claudicantes de este gobierno, ¿cómo justifican ese estado de un hospital la semana pasada en Guerrero? Y ve la actitud del personal, ojalá no lo sancionen por haber hablado contigo.
En este
gobierno donde no se reprime a nadie ni se persigue a nadie por lo que piensa, ojalá estas mujeres no sean sancionadas. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el tema. Y a esos hospitales es a donde van a llegar médicos especialistas, donde no sirven los monitores de signos vitales.
El quirófano, la plancha del quirófano está quebrada.
Y este es uno, estuviste en más.
Estuvimos en más
hospitales de Guerrero. Dijimos que íbamos a hacer esos recorridos. Ahí está una primera entrega. Vamos a terminar la hora que regresemos del corte. 8:35, volvemos.
Por la mañana, vamos con la información. Un recorrido de por la mañana por hospitales de Guerrero permite constatar la falta de medicamentos e insumos básicos en áreas de urgencias, quirófano y consulta externa. 228 personas fueron asesinadas en el país durante el fin de semana, de acuerdo con cifras publicadas esta madrugada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Las entidades más violentas entre el viernes y domingo fueron Guanajuato, donde se registraron 35 homicidios dolosos, y el Estado de México, donde las autoridades reportaron 32 asesinatos. Estará en el estudio Germán Castillo Banuet, titular de la Fiscalía Especializada en Control Regional de la Fiscalía General de la República, para hablar sobre la investigación de las filtraciones de llamadas del fiscal Alejandro Gertz, y le preguntaremos también sobre los audios que difundió la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, en donde se escucha al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19.46 pesos.
El nivel más bajo del dólar en un año se ha alcanzado. O sea, acaso es del fin de semana. Y también esta mañana. Había sido 19.55 la cotización más baja durante 52 semanas. En las últimas 52 semanas, ahora está por debajo de esa cantidad. Habló el presidente López Obrador sobre el tema de los hospitales y los médicos. Sofía, hace unos momentos, ¿qué dijo?
Así es, Ciro, le preguntaron sobre pues estas declaraciones, estas denuncias que hacen algunos médicos diciendo sí queremos ir a lugares apartados, a comunidades apartadas, pero hay inseguridad y eso nos preocupa. Y el presidente dice que efectivamente hay regiones donde la inseguridad no permite que lleguen los médicos, pero eso lo estamos atendiendo desde hace mucho tiempo, dice el presidente, y no es en todas partes. Por ejemplo, en Yucatán, que es el estado con menos violencia e inseguridad, tampoco hay especialistas, faltan pediatras en 3 hospitales, dice el presidente. Entonces, no es un tema solo de la inseguridad, es un tema de, dice el presidente, del modelo neoliberal que quería privatizar la educación, que por eso hacen falta especialistas, pero anuncia que mañana el doctor Alcocer, en el martes de la salud, va a dar pues un reporte de este tema de la inseguridad y los médicos.
De la inseguridad y los médicos. Y concluirá diciendo que se están atacando las causas.
Sí.
Pero bueno, más allá del problema de la inseguridad, acabamos de ver un recorrido de Miriam Moreno por Tixla, Guerrero. Hay más que vamos a estar presentando en la semana. Este es el hospital comunitario de Tixla, que depende del INSABI, es decir, depende del secretario Jorge Alcocer. No sé exactamente cómo es la estructura burocrática, pero el INSABI depende de la Secretaría de Salud, es decir, algún grado de responsabilidad tendrá el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer. Y ya vimos que más allá del neoliberalismo y de todos los pretextos de este gobierno para tratar de ocultar lo que no funciona, hay carencias inexplicables. Muy bien, el neoliberalismo se robó todo. Perfecto. ¿Y qué ha hecho este gobierno en casi 4 años? Porque el reloj sigue avanzando. Ya estamos en junio, ya llegamos a junio. Ya son más de 3 años y medio. ¿Qué ha hecho? ¿Por qué se ven estas carencias? ¿Por qué no sirven los monitores de control postoperatorios en esta clínica de Guerrero? Clínica donde evidentemente no van los fifís, donde no va la gente de recursos. Clínicas para el pueblo. ¿Por qué solo hay un baúómetro y al parecer en no muy buenas condiciones? ¿Por qué la enfermera le dijo a Miriam Moreno a mediados de la semana pasada que no hay medicinas? ¿Por qué a los 3 años y medio, 3 años, 6 meses en el gobierno, estos problemas no deberían estar superados? ¿O es la suma del neoliberalismo más la pandemia? ¿O es la inoperancia del gobierno en estas áreas de salud? Subrayo, es el INSABI, es el gobierno federal, no es el Seguro Social, no existe, es el ISSSTE, no es un hospital militar, no es un hospital de Pemex. No. Adelante, Miriam.
Y dentro de las carencias tenemos un testimonio más. Hay una constante.
Qué valientes las enfermeras.
No, qué valientes.
¿Por qué hablaron contigo? ¿Las van a sancionar?
Ellas, mira, la mayoría, aquí también luego tratamos el asunto de las contrataciones y los sueldos, ellas la mayoría son por contrato. Cada 6 meses reciben un contrato. ¿Se arriesgan ante el testimonio a ser despedidas? Posiblemente sí, si molesta. Pero ¿sabes qué? Están hartas de seguir trabajando con tantas carencias y seguir lastimando el bolsillo del familiar de los pacientes. Son comunidades rurales, comunidades pobres, Ciro, en donde ellos tienen que solventar medicamentos de nuevo y estudios de laboratorio, porque una constante que encontramos en este recorrido, y lo adelanto, son los servicios de laboratorio parcialmente están funcionando, pero las biometrías hemáticas, que es lo básico que piden los médicos para hacer diagnóstico, pues no se pueden realizar. Y aquí tenemos el testimonio.
No te puedo hacer un examen de sangre.
No.
Que es
vamos
la biometría
a hacer un, vamos hemática. Con este testimonio de los laboratoristas de las químicas que nos explican cómo está la situación en este hospital de Tixla y que es generalizado en los hospitales de Guerrero.
Los equipos que le mencionaba que están en comodato son los que ustedes ven aquí. De ello, pues si ustedes se fijan, ya tenemos muy poco reactivo y de algunos estudios, pues ya no tenemos. Ahora sí que nada. Por ejemplo, para biometría hemática no tenemos el reactivo, lo que es diluyente y el lisante. Entonces, y controles para un control de calidad interno que tenemos aquí en el laboratorio. También no contamos con los controles, como es también con el equipo de paraquímicas clínicas. Ahorita los pacientes, obviamente, si requieren la atención urgente, se tienen que ir fuera a laboratorios particulares.
Una biometría hemática está costando entre 150 a 200 pesos. Una biometría hemática. Una química sanguínea está costando aproximadamente completa de 6. Pues aquí en Tixtla, aproximadamente estará como en unos 450. Es la primera vez que estamos en esta circunstancia, la verdad.
Ojo, es una enfermera. Es la primera vez que estamos en esta circunstancia. ¿Por qué, doctor Alcocer? Y al señor Ferrer ni le preguntamos. Que más, supongo que el señor Ferrer pronto estará fuera de todo esto. ¿Por qué se está en esa circunstancia? Este es un hospital. Uno del país. Empezamos en Guerrero, porque es una región con zonas de marginación, con zonas de pobreza, donde supuestamente van a llegar médicos especialistas, esos médicos especialistas que no pudo contratar el Servicio Público de Salud durante años y que ahora, para lo cual ahora se ha abierto una convocatoria. Pregunta, ¿va a llegar un médico especialista ganando 25, 30, 35 mil pesos a un lugar donde no se puede tomar un examen de sangre? Y que no venga el gobierno federal a decir que se está manipulando la información. Ahí están los testimonios. Por eso fuimos al lugar, para no informar de oídas. Fuimos al lugar, son las enfermeras, son los doctores quienes nos están dando estos testimonios. Ese hospital se encontraba así a mediados de la semana pasada. Dudo mucho que las cosas se hayan arreglado en tres días.
No. Y además sí se necesitan los especialistas. Tan duro es que, por ejemplo, hay un cirujano, Ciro, pero no hay anestesiólogo. Entonces, si tú llegas muy grave, y se te tiene que atender de emergencia y no se te puede trasladar, van a buscar al anestesiólogo ahí en Tixla.
Con suerte lo consiguen, uno privado, y con mala suerte no.
Exactamente. Y dicen, esto se llama pago por evento. Pago por evento, es decir, si tú estás disponible anestesiólogo, vente rápido al hospital porque tenemos una cirugía urgente y te pagamos ese servicio
de anestesia que vas a suministrar.
Si no lo encuentran y es urgente, tienen que trasladarlo por lo menos, no sé, 20, media hora, más o menos de camino hasta el Hospital General de Chilpan.
Y otra vez a depender de la suerte, en esos 20, 30 minutos, 60 minutos,
se juegan la vida, se juegan la vida.
Quizá no pasó nada o quizás se murió el paciente.
¿Y qué va más allá?
Porque no hay anestesiólogo en ese hospital.
Y los medicamentos, como ya vimos en el carro rojo, los suficientes para poder estabilizar a los pacientes. Los médicos, de verdad, las enfermeras, una felicitación, hacen lo que pueden. Pero más allá de lo que pida el presidente, no solamente es una es más que una vocación de servicio, no son santos, no son héroes, son especialistas, son médicos que necesitan materiales, medicamentos para poder salvar vidas. No con su mera presencia, con su pura presencia, van a aliviar a los pacientes, Ciro.
Bueno. Vamos Seguimos mañana. Recorriste más hospitales de Guerrero, queda este. Vamos a hacer una edición para volverla a presentar mañana antes del siguiente trabajo tuyo. Una edición con los testimonios de las que expresan las carencias y detallan las carencias en estos hospitales.
Y tenemos
con las 3-4 personas con las que hablaste. Y muchas gracias a esas valientes enfermeras, doctores. No es fácil hablar en esta circunstancia, pero también se les ve desesperadas. Ellas están ahí, sí, porque es su trabajo, porque necesitan ese ingreso, porque necesitan trabajar, pero también hay una vocación de servicio. Y hay actividades, la médica, en un hospital, sobre todo en una sala de urgencias, sobre todo en un quirófano, donde no basta echarle ganas, ¿no? La buena voluntad y los deseos de servir al prójimo. Necesitas medicinas, necesitas aparatos, necesitas anestesia, necesitas indicadores, monitores, y eso, al menos en ese hospital, no lo tienen. ¿Y en qué está el doctor Alcocer? Pues en la conferencia de prensa el martes. Seguramente hace muchas cosas más y seguramente trata de que no se den estas carencias. La pregunta es, ¿por qué después de tanta crítica que ha hecho este gobierno, de tanto tiempo y recursos que supuestamente le han invertido a la salud, por qué en el primer hospital al que vamos encontramos esto? ¿Por qué, doctor Alcocer? ¿Por qué? No dudamos de sus buenas intenciones, no dudamos de sus horas de trabajo ni de su empeño. ¿Por qué tan pobres resultados? ¿Por qué tan baja eficacia? ¿Qué es lo que le reclamamos a este gobierno? Nosotros no estamos en sus intenciones y sus objetivos y sus planes de corregir el rumbo de la historia. Estamos en lo que ya se le puede pedir a un gobierno que lleva 3 años y medio en el poder. Eficacia. ¿Por qué la baja eficacia en seguridad? ¿Por qué la baja eficacia en los servicios públicos, médicos, en especial para atender a la gente de menos recursos? Con todo respeto, porque debe haber muy buenos servidores públicos que trabajan con empeño, con dedicación, pero ¿por qué la ineficacia? Y este es un botón de muestra. Nosotros no vamos a decir que esta es la situación generalizada en el país, pero el primer lugar al que vamos o al que vas, esto es lo que encuentras. Seguimos mañana, Miriam.
Seguimos mañana.
Pero a ver, no te vayas, porque Lourdes tiene la otra parte de la historia. Corrigió y corrigió muy bien la Secretaría de Salud los problemas en la página de registro para estas 6,000, ¿cuántos son? 13,700 personas que están aplicando para tratar de obtener esas plazas que ha puesto a disposición el gobierno federal, que según el gobierno federal nadie quería. ¿Cómo va ese trabajo, Lourdes?
Ciro, pues sí, hablamos el miércoles de la semana pasada con Sonia López, ella es una de las doctoras que logró registrarse y nos contó aquí pues todo el proceso y las complicaciones por las que pasó para obtener un registro, y bueno, ahora horas después fue mejorando la página y ahora este fin de semana ya hasta insertaron un video en esta plataforma, un video con las instrucciones básicas para que los médicos sigan y puedan tener este registro a su página. También comenzaron a llegar ya los correos de confirmación de que se habían registrado para obtener una de estas 13,765 plazas y que se puede también inscribir ya desde cualquier navegador. Pero ahora lo que nos dicen, Ciro, pues es que pues el IMSS está entregando unas cartas a los doctores, es esta carta que está apareciendo ahora en la pantalla de Telefórmula, una carta que los médicos están firmando ya desde ahora, rechazando voluntariamente. Leo textual, dice: hago de su conocimiento que luego de presentarme al ofrecimiento de plazas vacantes de la convocatoria 2022 para médicos especialistas, le informo que una vez analizada la propuesta laboral, tomo la decisión bajo mi propio derecho de rechazar dicha oferta de trabajo, lo anterior por así convenir a mis intereses. Por lo anterior decido no participar en el registro y o postulación de alguna de las plazas ofrecidas en las diversas.
¿Qué es eso?
Pero bueno, es una carta que les están entregando a los médicos donde se supone que están rechazando pues esta plaza porque ya analizaron la propuesta, pero pues hasta el momento, Ciro, no hay mayor información de esas plazas en la página.
¿Cómo? Solo tu renuncia anticipada a la...
Es como una respuesta anticipada al rechazo. Renuncia. De estas plazas, sí, aunque hasta este momento no hay mayor información de las plazas, no hay sueldos, no hay qué tipo de contrato es, no hay todas estas especificaciones que los maestros, que los médicos habían pedido. Sin embargo, bueno, pues ya están firmando algunos doctores del IMSS estas cartas, pues rechazando este ofrecimiento de manera voluntaria, dice esta carta que les están entregando, pues ya, Ciro, a algunos médicos. Bueno. Y de hecho, la carta se titula Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos Especialistas, convocatoria 2022.
El plazo vence de
el viernes y el martes darían la información.
El martes de la próxima semana.
Sí, de la siguiente semana.
Muy bien. Conclusión.
Pues a mí se me hace súper raro, ya me quedó en la intriga. Es como una renuncia anticipada, entonces ¿para qué participar en la convocatoria? Esto es una locura, ¿no? O sea, que de entrada ni siquiera están los registros completos y ya te están haciendo renunciar a algo que no tienes, que es efímero, y ni siquiera sabes cuánto vas a ganar.
Vamos a pausa.
Qué bárbaros.
Vamos a pausa.
Vamos a pausa y regresamos. Síganos a todas nuestras redes sociales. Escríbanos arroba Ciro Gómez L en Twitter, Ciro Gómez Leiva en Facebook y en Instagram. Regresamos. ¿Cómo les dan esa?
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
9:09, hace un mes, el 27 de abril, estuvo aquí en el estudio, y lo agradecimos mucho, Germán Castillo, el titular de la Fiscalía Especializada en Control Regional de la Fiscalía General de la República. Le habíamos pedido a la Fiscalía información sobre aquellas grabaciones que se difundieron, una conversación del fiscal Gertz con el, pues son dos fiscales.
Fiscal de control competencial, señor Juan Ramos.
Con el fiscal Juan Ramos, y estuvo aquí el fiscal Germán Castillo, nos dio información periodísticamente muy valiosa. Uh-huh. Refirió, primero dijo, es un delito grave, la grabación ilegal, y además también incurre en una conducta grave quien pone a circular esas, correcto, grabaciones. En aquella ocasión el fiscal habló de la poca cooperación que estaba dando Telmex, uh-huh, y además dio dos nombres y dos referencias, de que había un par de personas, una de ellas dedicadas a medios de comunicación, otra una activista, que serían quienes las primeras investigaciones de la Fiscalía marcaban como las personas que habían puesto a circular estas grabaciones sin decir que ellos habían grabado. Correcto. Eso hace un mes, no sé si hay una novedad. Hoy vamos con otro tema, pero aprovechamos que está aquí de nueva cuenta Germán Castillo, gusto en saludarlo. ¿Alguna novedad en ese tema antes de pasar al otro?
Buenos días, gracias por la invitación.
Bienvenido, fiscal.
Bueno, pues desde luego las investigaciones siguen, son incesantes. La fiscalía tiene por norma el que los casos tienen que estarse actualizando, y por supuesto que hemos avanzado. Todavía estamos, digamos, en una etapa de definiciones, pero evidentemente el caso ha avanzado.
¿Ya con más colaboración de la empresa, de Telmex?
Pues lamentablemente no. En realidad, a pesar de que la ley de telecomunicaciones, su título de concesión e inclusive su normativa interna como su código de ética establecen una serie de deberes para la empresa, pues no nos ha terminado de dar la información que se le requirió en su momento y la que ellos saben que tienen que proporcionar. Si hubiese un deseo de colaboración, ellos voluntariamente pueden aportar la información que saben que tienen.
Y no lo han hecho. Bueno. El viernes preguntamos aquí, dijimos, vamos a preguntarle a la Fiscalía General de la República, porque si algo nos dejó en claro en aquella entrevista de finales de abril el fiscal Castillo, es que había un delito grave en la grabación ilegal de conversaciones, pero también había un delito en quien tomara esas grabaciones y las pusiera a circular. Así lo entendimos.
Correcto.
Es lo que usted nos dijo. Bueno, y nos llamaba mucho la atención que un gobernante, en este caso la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, tomando grabaciones que según ella una mano amiga le había entregado, llamara a los medios de comunicación, además en un evento que hace con previo anuncio, que son sus conferencias,
sí, claro,
de los martes, martes del jaguar, o no sé cómo los llama, y ella pusiera a circular esas grabaciones. Dijimos, vamos a preguntarle a la Fiscalía General de la República si ahí se está también cometiendo o hay elementos para pensar que se está cometiendo un delito. Y por eso agradecemos mucho a la Fiscalía que su respuesta sea la participación del fiscal Castillo esta mañana aquí con nosotros. Más allá de quién haya grabado, y en este caso es al ex gobernador de Campeche, hoy presidente del PRI, Alejandro Moreno, pues la información que tenemos nosotros y que al parecer tiene mucha gente más, es que quien pone a circular esas grabaciones es una gobernante fiscal.
Sí, nosotros desde luego tenemos el deber de investigar, iniciamos una carpeta de investigación, por supuesto que estamos sujetos a todas las diligencias pertinentes, como pueden ser los dictámenes periciales. Ustedes entenderán que lo primero a establecer es que efectivamente es una el producto de una intervención de comunicación privada, para luego ya pensar en si la divulgación de la misma es ilícita o no. Entonces, pues tenemos que hacer una serie de dictámenes periciales, cuestiones técnicas, que es lo que nos permitiría establecer si realmente se da el delito o no.
Entonces, lo dice, pero resumido, señor fiscal, es una carpeta de investigación, ¿por qué probable delito?
Por el posible delito de intervención ilegal de comunicación privada, previsto en el 177 del Código Penal Federal, con penalidad de 6 a 12 años de prisión.
Intercepción de comunicación privada. Esa es una parte. La otra parte es dar a conocer o poner a circular esa información, fiscal.
Sí, como lo dije en la ocasión anterior, evidentemente también el Código Penal Federal sanciona a quien divulgue, entre otros verbos que establece la ley, divulgue el producto de una intervención de comunicación privada, de manera ilícita, por supuesto. Entonces, pues sin duda tenemos que investigar esos dos momentos en cada uno de los hechos que son de nuestro conocimiento.
La intervención y la difusión. La difusión de una gobernadora que ha sido poco cuidadosa en decir, no soy yo la primera, etcétera, al revés. Es decir, tengo 60 horas de grabación, me las pasó alguien cercano, la gente de Alejandro Moreno. Ha hecho 4 emisiones en días martes.
¿Cuatro? ¿No?
Ya. 4 emisiones, sí. Es la del día 24.
Y al parecer mañana
es
día
la cuarta, ¿no? Ahí da a entender como que lo va a valorar, ¿no? Sí. El fin de semana decía, pues igual lo valoramos, a lo mejor creo que está entendiendo que puede estar incurriendo en una conducta irregular, precisamente porque nadie conocía los audios, o sea, ella los trae de mano, ¿no? Ella los tiene, a ellos se los dieron, una conducta ilegal, muy probablemente se tiene que investigar y comprobar que es la grabación de la comunicación hacia Alejandro Moreno y las otras personas, etcétera. Pero en todo caso estaría casi confesando que los tiene y que los divulga. Eso es lo que estarían también investigando, como dice usted, en dos vías.
Sí, nosotros tenemos que investigar primero si este diálogo, digamos, es una comunicación privada, primero, porque puede ser una comunicación no privada. Tenemos que establecer que no hay consentimiento ninguno de los intervinientes en la comunicación para poder decir que efectivamente es ilegal esta intromisión. Porque si uno de los interlocutores es el que aporta las grabaciones, ya no es tan claro el tema de la ilicitud.
Que al parecer, según la gobernadora, sería el caso, según dijo.
Que entiendo, eso sí, es lo que se señala, ¿no? Entonces, nosotros como Ministerio Público tenemos que ser, desde luego, muy objetivos, muy cautos, muy serios en lo que se está haciendo y diciendo. Por lo tanto, en este momento estamos iniciando las investigaciones y una vez que tengamos realmente un avance importante, ya podríamos darlo a conocer.
A ver, para entender, si Manuel Feregrino y yo tenemos una conversación de lo que sea.
Telefónica.
Yo la grabo y digo, ¡ah! Se la voy a pasar a un medio de comunicación o a las redes sociales o aquí, o a un gobernador para que lo difunda. ¿Ahí yo no estoy cometiendo un delito?
En diversos textos legales se permite esa excepción. Es decir, si uno de los interlocutores da a conocer la grabación, no es, digamos, una ilicitud a priori. Hay que ver el contexto y las circunstancias. Seguramente ustedes han hablado a muchas empresas que dicen que para efectos de calidad esta conversación será grabada, etc. Entonces, cuando se avisa a una de las partes de la grabación, sin duda no hay ilícito. Si no se avisa, habrá que ver las circunstancias.
Pero en este caso parecería claro. Hablo como periodista, parecería claro que la intención de una de las partes es lastimar a la otra. Con verdad, sin verdad, con grabaciones editadas o no, esa sería la intención.
El avance de la investigación nos establecerá eso. Nosotros como Ministerio Público tenemos inclusive que establecer el dolo de las partes o de las personas. Si esta divulgación se hace con un propósito de dañar, con un ánimo de afectar, por supuesto que puede haber delito.
Clarísimo, ¿no, fiscal? Que ese es el...
No
ese
puedo
es,
perjuiciar.
Ese es, pero pues es el propósito. Sí, sí, sí.
Sí, claro. Nosotros tenemos que ser, insisto, imparciales para comenzar, muy cautos, reservados. Por lo tanto, nosotros en este momento lo que les podemos informar es que ya se inició una carpeta de investigación, se están haciendo los actos respectivos. No hemos tenido comparecencia de ninguno de los involucrados. Es decir, ni quien dice haber sido grabado ilegalmente, ni de quien dice que recibió estos audios de algún tercero. pero es probable que en algún momento se ocupe esa testimonial, esa declaración.
Entonces, así que esa es la primera investigación, el primer caso que tiene que hacer, ¿llamar a declarar a alguien o tendría que ser, digamos, técnico el análisis
inicial? Es técnico, de inicio es técnico, en todos los casos nosotros primero recabamos desde luego la información, están los links donde se han sido publicados estos audios, se bajan esos audios, se mandan a diversas especialidades periciales para que ellos nos digan sus opiniones y ya teniendo más o menos la información de qué pasó, entonces sí empieza una etapa más de testimoniales y declaraciones.
Ahora, el señor Alejandro Moreno no ha establecido denuncia alguna por esta probable irregularidad.
Hasta donde yo tengo conocimiento, no lo ha presentado, aunque él dijo él que no la iba a presentar.
Pero sí. No lo habría hecho. Bueno, hacemos una pausa y seguimos conversando con Germán Castillo Panuet, el fiscal especializado en control regional de la Fiscalía General de la República. Son las 9:20, volvemos. B24, continuamos conversando con el fiscal especializado en control regional de la Fiscalía General de la República, con Germán Castillo. Ya nos explicó, uh-huh, Manuel, que están investigando si la acción de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, sería una acción, ¿cómo le llamamos? Delictiva, irregular, ilegal, digamos, probablemente, porque están investigando, claro, pero ¿cómo la calificamos?
Pero en principio puede ser ilegal, que no es lo mismo que delictivo. Sí. Hay niveles de ilicitud en las normas.
Al poner a circular, a difundir en varias ocasiones grabaciones que comprometen y que dejan muy mal parado a el exgobernador de Campeche, hoy presidente del PRI, Alejandro Moreno. Además lo hace en un momento del mes final de una campaña electoral, en fin, y anuncia la gobernadora que quizá mañana, porque ella hace estas difusiones, las hace los martes, que quizá mañana ponga a circular más materiales. Manuel.
Es correcto. Ahora, y entonces no podemos suponer alguna irregularidad de entrada de lo que hace la gobernadora, pero creo que ella medio le entiende porque ya está valorando que a lo mejor sí está en un tramo de ilegalidad. Como quieres, una gobernadora tiene una especie de fuero que le permitiría librarla si es que esto caminara con una eventual irregularidad fiscal.
Sí, nosotros en este momento no podemos afirmar ni siquiera presumir que hay una irregularidad, simplemente estamos investigando hechos. Uh-huh. Y en el hipotético caso, no aceptado todavía por la Fiscalía, de que hubiese alguna ilicitud, desde luego el artículo 111 de la Constitución Federal establece que se requeriría, digamos, una declaratoria de procedencia avalada por la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados, para que pudiera comunicarse a la legislatura local y esta legislatura local fuera la que tomara en última instancia la decisión.
Pues qué complicado trabajo, fiscal. Primero tienen que investigar, valorar. Si deciden proceder, tienen que convencer a un juez, que ya vimos que la subjetividad de los jueces luego es muy amplia.
Pues sí, es amplia.
Y en este caso, si es que se diera que la conducta ilegal fuera delictiva, tendría que venir todo un proceso de juicio político y demás, pues complicadísimo.
Sí, en este caso la responsabilidad de los servidores públicos que tiene esta protección constitucional tiene que forzosamente pasar por el Congreso respectivo, federal y o local, y solo si ellos lo aceptan, el Ministerio Público puede continuar, si no, habrá que esperar.
¿Cuál es, perdón, fiscal, la posibilidad de tener éxito de parte de ustedes en sus equipos, para hacer peritajes a los audios? Porque también estuve escuchando en estas semanas profesionales, sobre todo de medios de comunicación, producción, que decían, algunos es muy obvio, se nota muy obvio la edición, ¿no? Pero en algunos otros es limpiecito, es como de un jalón, porque al señor Alejandro Moreno lo que decía es, pues sí es mi voz, evidentemente que son mis conversaciones, pero están alteradas, están editadas, para dar la intención de lo que ya hemos estado escuchando, que supuestamente dijo, ¿no? Y ahí, ¿qué probabilidad de éxito tienen como para saber que sí se escucha muy limpio, pero ustedes pueden determinar que estuvo editado? ¿Eso se puede?
Sí, desde luego que los peritos en las diversas especialidades pueden determinar eso. También depende de qué tipo de audio es el que se tiene. Si se tiene el original, se tiene la copia de la copia de la copia, etcétera, ¿no? Entonces, dependerá de eso.
¿Se los van a requerir a la gobernadora en todo caso para hacer el peritaje o con lo que está público a través de sus redes sociales?
Empezamos con lo que está público, más o menos ya dije la mecánica, primero tenemos que ir viendo. Nosotros vamos de lo general a lo particular, ¿no?
Correcto.
Entonces, una vez que se establezca que sí es posiblemente una intervención de comunicación, entonces vamos cerrando el círculo, ¿no?
O sea, si nadie dice, yo no lo digo, bueno, si alguien no levanta la mano y dice, yo la otorgué, entonces empezamos con la primera irregularidad y entonces le van entrando al tema.
Sí, exacto. Vamos poco a poco, porque nosotros tenemos que respetar el derecho de las personas o los derechos de las personas. Y en este sentido, no podemos llegar así de improviso a requerir algo que todavía no tenemos ningún indicio de que efectivamente sea lo que aparentemente es.
Y todo esto toma tiempo.
Toma tiempo, pero no tanto. No toma tanto tiempo. Sí. Vamos avanzando bien en las investigaciones y en los casos.
En el otro caso, en el de la grabación al fiscal Gertz, ¿qué tan avanzados van respecto a donde se encontraba hace un mes?
Yo creo que vamos con un buen avance. No, yo no calificaría con porcentajes, pero con un buen avance. Sí, todavía nos faltan algunas cositas, pero va con un buen avance.
La publicación eventual que haga la gobernadora mañana, porque es ya martes, ¿ustedes le pedirían que ya no lo hiciera hasta identificar si esto es una irregularidad o no? ¿O lo dejan en el ámbito de sus decisiones?
¿O no es función de ustedes?
No es función de nosotros decirle a las personas si deben de
si
hacer o
no. Si quiere seguir delinquiendo,
algo.
En todo caso.
Nosotros simplemente, como fiscales, lo que hacemos es investigar hechos sucedidos.
¿Y esto lo están investigando de oficio?
Sí, es un delito perseguible de oficio.
De oficio.
Y tuvimos una noticia criminal que nos implica el deber de iniciar una carpeta de investigación.
Porque nos dijo que hasta donde tiene entendido, Alejandro Moreno no había
todavía denunciado. No, aunque avisó que iba a denunciar, sí, no lo ha hecho.
Pero no lo ha hecho. Entonces, de oficio.
Es de oficio el delito.
Pues que igualito se abrió con el caso del fiscal y el fiscal competencial, ¿no? Se conoció el audio y se abrió la carpeta de inmediato, ¿no?
Cuando ha habido otras denuncias, no reparamos en que forzosamente sea el afectado, ¿no? Se inicia la carpeta.
Bueno, pues le agradecemos de nueva cuenta, Germán. Muchas gracias por la información. Entonces, nada para reportar respecto del otro caso, de las grabaciones al fiscal Gertz.
Desde el comentario ya lo dije, ¿no? Vamos avanzando. Quisiéramos más colaboración de las empresas, o sea, las dos telefónicas. Quisiéramos que en un momento dado nos aportaran la información que por ley, por concesión y por su normativa interna tienen y no la han aportado, pero tampoco dependemos de ellos, ¿no? Si ellos no nos la aportan, nosotros tenemos otras fuentes de información.
Bueno, y por lo pronto ya tomaron nota de lo que está ocurriendo en Campeche.
Estamos ya tomaron investigando. Nota
y ya están investigando por lo pronto.
Así es.
Muy bien. Pues muchísimas gracias de nueva cuenta, Germán. Gracias.
Gracias
Germán
a ustedes Castillo. Y buen día.
Gracias por muchas estar gracias, con nosotros. El titular de la Fiscalía Especializada en Control Regional de la Fiscalía General de la República. Gracias.
Gracias,
buen día.
Buen día.
Buena buen semana.
Puedo decir la silla rota en una parte de la Fiscalía, pero desde otra área, que un juez le da 60 días para que la Fiscalía de la República actúe o no en contra de Pío López Obrador. La Fiscalía de la República dice, un juez le da 60 días para que la Fiscalía de la República actúe o no en contra de Pío López Obrador. Tiene que ver, por supuesto, aquel video donde se ve a David López entregándole efectivo del 2015, si mal no recuerdo.
No, pero no es David López, es
David León, perdóname. David León, si mal no recuerdo, del 2015.
Saludos a David López.
A David López por separado. La Fiscalía resolverá en caso de los videos en los que recibe dinero de David León para supuestamente las campañas electorales de Morena. Y la verdad, aquí sí, creo que tiene razón, pues uno y otro, ¿eh? No solamente Pío López Obrador, sino David León, porque es una investigación no solo muy avanzada de parte de la Fiscalía de Delitos Electorales, que ahí está atorada, el señor Ortiz Pinchetti al frente de ella, y ya sabemos que ese delito, lo dijimos desde hace como un año, creo, pues ya está vencido, ya está obsoleto, Ciro, ¿no? pero lo tiene guardado la fiscalía.
Ya prescribió.
Entonces, ya prescribió. Según la resolución a la que tuvo acceso la silla rota, el hermano del presidente López Obrador interpuso el juicio de garantías para que la Fiscalía de Hechos Electorales defina su situación legal, pues argumentó que después de más de un año, la institución no realizó una sola indagatoria y lo dejó en estado de indefensión jurídica. Este 26 de mayo del 22, Julio Bereín Sena Velázquez, titular del juzgado séptimo de distrito en materia de amparo penal, concedió la protección de la justicia a Pío López Obrador. Señaló que es indudable que la duración del trámite de investigación por los llamados videoescándalos han sido injustamente prolongada, y ahí pone a la silla rota el documento justamente de este juzgado, Ciro Paz, para que pueda ser leído por, pues, por la gente que quiere ver esta nota. Yo la verdad creo que en este caso tiene absoluta razón el señor Pío López Obrador, además de David León, ¿no?
Bueno. Y vamos a ir a Oaxaca.
A Huatulco, ¿no? ¿Quieres ir? Vamos a Huatulco, sí, sí. Ahí hay los efectos del huracán Ágata, está en categoría 2, de acuerdo con lo que se ha estado informando, pues un poco de lluvia, un poco de nublados, pero vamos si quieres a ver si a la zona de Huatulco no lo permite el tiempo antes de ir a la pausa, saber si hay alguna...
Yo creo que iremos primero a la pausa, ¿no?
Vamos primero al corte.
Vamos primero. Bueno, está José Velasco. Adelante, José, buen día.
Ciro, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos del auditorio. El huracán Ágata alcanzó la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson y espera que hoy toque tierra en la franja costera del Océano Pacífico de Oaxaca. De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua de este lunes, a las 7 de la mañana de hoy, Ágata se encontraba a 90 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Escondido y a 100 kilómetros del sur-sureste de Lagunas de Chacagua. Mantiene un desplazamiento hacia el noreste a una velocidad de 9 kilómetros por hora. Actualmente se registran vientos de 175 kilómetros por hora y rachas de hasta 215 kilómetros que se sienten con mayor intensidad en Puerto Escondido, Puerto Ángel y el puerto de Santa Cruz, Huatulco, con una llovizna pertinaz. Sin embargo, estas rachas de viento acompañadas con una alta precipitación pluvial se mantienen en comunidades de la Sierra Sur, como es el caso de Pluma, Hidalgo y otras más. Desde el sábado pasado, el ejército mexicano activó el plan de emergencia DN-3E para auxilio de la población civil, y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca decretó la suspensión de clases a partir de hoy y hasta nuevo aviso en las regiones de la costa, sierras norte y sur. Niveles. De hecho, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, se encuentra pendiente de los trabajos en Puerto Escondido, donde se han concentrado también las autoridades regionales de la costa para atender la emergencia.
Una vez muchas gracias, José. Vamos a ir a la pausa. Muchas gracias, compañero de La Voz del Pacífico Sur en Huatulco. Pausa, volvemos.
Por la mañana, vamos con la información. Estamos investigando si la acción de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, es una acción probablemente ilegal al poner a circular en varias ocasiones grabaciones que comprometen al exgobernador de Campeche, hoy presidente del PRI, Alejandro Moreno. Aseguró por la mañana Germán Castillo, titular de la Fiscalía Especializada en Control Regional de la Fiscalía General de la República. Sobre las grabaciones, al fiscal Alejandro Gertz dijo que están avanzando y que les gustaría más colaboración de Telmex y Telcel, porque siguen sin entregar toda la información que les han solicitado. Se hizo un escándalo por un retén de la gira en Sinaloa. Los cretinos conservadores piensan que es lo mismo que antes, pero yo no soy Calderón, aseguró esta mañana el presidente López Obrador al referirse al retén de hombres armados en Badiraguato, Sinaloa, en el que fueron detenidos reporteros que iban a cubrir los eventos del presidente el viernes. Un recorrido de por la mañana por hospitales de Guerrero permite constatar la falta de medicamentos e insumos básicos en áreas de urgencias, quirófano y consulta externa. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 48 centavos.
Bueno, pues terminó la conferencia, ¿sí no? Terminó la conferencia de prensa y pues nada, decía el presidente, nada más ya para resumir, el asunto de lo de la cumbre, ¿para qué tanta prisa? Vamos a ver, hoy tampoco hay actividades de la Cancillería mexicana, me refiero al canciller Marcelo Ebrard, como para saber si se le puede preguntar alguna valoración, pero bueno, pues ahora sí que nos lo llevamos con calma. Eso por un lado. Y pues los cierres de campaña van a continuar, pues como son habituales, los más fuertes y los de mayor apoyo se dieron el fin de semana ahí con, pues ya vimos, ¿no? Con los gobernadores, gobernadoras, con la jefa de gobierno, con el secretario de Gobernación, en fin, terminan las campañas el día miércoles, va a haber todavía algunos cierres regionales y pues ahí nos vamos a la famosísima reflexión para de aquí a la votación del próximo domingo, pues pendientes y lo invitamos a la transmisión que va a haber en Grupo Fórmula el próximo domingo, pues para estar atentos al proceso de votación en estos 6 estados de la República Mexicana. Y pareja, el Atlas.
Pareja.
Lo logró el Atlas.
Por la mañana, buenos días.
Marito. Bien, pareja.
Tú quieres ganar el América, pareja.
Es cierto, quieres ganar. Pero antes de eso.
A ver, ahora sí les tenemos una invitación.
¿Ah, sí? Así. ¿Sí?
A ver. Para todos los amigos de Ciro Gómez Leiva por la mañana, para todos en general, les tengo un notición. Fíjate, así que súbale al volumen y ponga atención. Resulta que
cálmate, Alex Lora.
Sí. Resulta que este 18 de junio el gobierno de la Ciudad de México abrirá una clase masiva de box. Esta será en el Zócalo capitalino. El objetivo de este evento es incentivar la actividad física y establecer un nuevo récord Guinness de la mayor clase de boxeo en el mundo, en donde podrán participar niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores. Todo México está invitado. Lo mejor es que los instructores serán grandes campeonas y campeones mexicanos que se han dedicado a esta disciplina. La meta es superar el récord que rompió Ciudad de Moscú en Rusia en 2017, en el que estuvieron alrededor de 3.000 participantes. Sin duda, es una excelente forma en la que podemos incentivar e impulsar el deporte, así que es momento de empezar a calentar y registrarse en www.clasemasivadebox.cdmx.gov.mx.
¿Cómo ves? No, pues ¿qué tal?
Así que pareja? Súbale el volumen.
Entonces, ahora de memoria, ¿cuándo va a ser?
El 18 de junio.
¿Y cómo hay que hacer?
Pues ahí a la triple www.clasemasiva.debox.
A la triple W, como si fuera la triple A.
Debox.cdmx.gov.mx.
Muy bien, pareja, me parece sí, muy bien.
¿Vas a ir a tomar clase, pareja, o a dar clase?
Pues mejor a dar clase, ¿no?
Cálmate.
Porque, sí, no, sí, también. Pues es bonito el box, la verdad. Es muy bonito y pues, qué bueno.
Sí te ha contado el pareja sus orígenes en el deporte, ¿no?
Pareja fue
también
boxeador amateur.
De chavo amateur, pero o sea, me gustó más el fútbol y por eso.
Dí la verdad, tu papá te regañaba y te mandó.
Sí.
Era tan malo que.
No les pegues a esos muchachos, más bien. No. Pero bueno. Qué bonito es el box, la verdad, es un lindo deporte y qué bueno que salen estos eventos.
Es un lindo deporte, bueno.
No, para mí sí, la verdad. Bueno, obviamente cuando no te pegan, ¿no? Porque cuando te llegan a pegar, pues sí, como.
Pero
que
pues es que es parte no, del
el box
show,
es así.
¿No,
los mejores que hacen, pues les pegan muy poco y pegan, pero muchísimo. Entonces, esos son los campeones mundiales en los que esperemos que hagan acto de presencia ahí en el Zócalo capitalino. Para pues, que den esas clases de box, que te vayan niños y todos los que están invitados. Qué bueno que haya eventos como este.
Bueno, liguilla, selección, Champions, Checo Pérez, vas, pareja.
Ahí está, mira. Empecemos con el bicampeón del fútbol mexicano, el Atlas. El Atlas que, la verdad, con toda justicia, ese ganó el B. El B, sobre todo porque mostró una gran solidez y una gran fortaleza defensiva. Pero sobre todo, fíjate, lo que estaba viendo los jugadores, tenían una gran disposición al esfuerzo permanente, todos corrían, todos defendían, atacaban, se ayudaban mucho. Entonces, equipos como estos, pues, es obvio que tienen muchísimo, muchísimo mérito el ganar torneos como este, el mexicano, que no es tan fácil ganarlo. Y sobre todo que se lo ganaron a un equipo, el cual yo creo que era el favorito, que es Pachuca. Que como local, pues la verdad, pues mostraba mucho mejores cosas que las que mostraron anoche. A mí el Pachuca me decepcionó porque no lo vi.
¿Ah, sí?
Sí, no lo vi como en sus mejores momentos. Gana el Pachuca 2-1, pero digo, Atlas, la verdad, hizo mucho más que Pachuca por ganar que los mismos Tuzos. Así que, con toda justicia, Atlas es bicampeón, enhorabuena para ellos. Después de 70 años, imagínate que logran su primer campeonato o el campeonato, y en un año tienen ya dos. Tienen ya dos, esa es la gran ventaja del formato de torneos cortos, ¿no? Que cada cinco meses puede ser campeón. Entonces, felicidades para el Atlas, Ciro. En la Champions League, el Real Madrid se agencia la 14, pero hubo ahí un espléndido protagonista, ¿no? De los que vimos ese partido, que fue Thibaut Courtois, portero. De los merengues, nombre. Para mí es el mejor portero del mundo, sí. La verdad. Liverpool, en general, yo creo que fue mejor que Real Madrid. Tuvieron muchas oportunidades claras de gol, pero Courtois se encargó de mantener en blanco su marco, y así que en el gol del triunfo lo anota Vinicius al minuto 60, ¿no? También qué bueno por el Real Madrid, que había tenido sufrimientos en partidos anteriores, y ahí está la orejona para ellos.
Sí, buen partido, ¿no?
Buen partido.
Qué velocidad, qué precisión, qué intensidad. Ahí no se tiran para hacer tiempo, ni para engañar.
Qué aburrido entonces, Ciro.
Qué aburrido el que no se tiren.
Con todo y que el de ayer para hacer fútbol mexicano, el del Pachuca, más o menos estuvo.
Sí, también estuvo.
Sí. Más o menos estuvo
fluido. Mejor el del jueves, ¿no? Creo que estuvo mejor. Tiene un problemita el Atlas que tiene que arreglar como visitante. Le pasó con Tigres y por nada se le arman ayer, ¿no? Se le van encima, lo descontrolan y por nada le meten más goles. Sí,
si ya es bicampeón.
Repasa la actitud de Atlas, ¿no? En Monterrey. Y pues lo saca Tigres por eso.
Hubo ahí una alineación indebida, ¿no? Y si no...
No, ¿cuál es la alineación indebida? Les ganaron en la cancha.
Pues ya yo creo que ya se les habían avisado para el segundo tiempo lo que había incurrido el Piojo Herrera, que fue, según lo que él dice, tuvo la culpa de esa alineación indebida. Entonces, pues, Atlas, pero la verdad, Atlas con justicia es el bicampeón. Sí, bueno.
¿Y los grandes...? Ya no llegan grande,
bueno,
final.
Pues le ganó a Nigeria, imagina, Nigeria.
No, los grandes, los equipos grandes.
Yo creo que la grande, pues, es la selección Pumas, grande.
¿No? No, el Cruz Azul y el
de los
América,
grandes. No, pues eso no ni pintar.
Pero cuando empiece el próximo torneo, diré el pareja, los grandes.
Pues, sí, para mí hay cuatro grandes. Obviamente son las Chivas, América, Cruz Azul, Pumas.
Pues son grandes que no ganan nada. No,
ahora ya está, ahí está el Atlas, qué bueno que ya...
Y el Pachuca y el León y a veces el Toluca y el Santos. Ganan más todos esos que los grandes.
Pues sí, la verdad sí.
Por no hablar de Tigres, Rayados.
Por ahí, pero bueno, esperemos que este próximo torneo ya los grandes reaccionen y reaccionen bien, porque se necesita que un equipo de aquí de la Ciudad de México pues sea campeón. Porque,
pues Los Ángeles de la Ciudad, por ejemplo.
La gente
está
interesada, obviamente, que en los equipos salen campeones, pero es más aquí, los equipos de aquí de la Ciudad de México. Sí.
¿Y la selección?
La selección pues jugó contra el tercer equipo de Nigeria, le gana 2-1.
¿Y México con el primero, segundo o tercer equipo?
Yo creo que era el segundo equipo. Están en la etapa de observación, son partidos de preparación para lo de Qatar.
Son moleros entre los moleros.
Sí. Están observando a todos esos chavos, que muy pocos de ellos yo creo que van a estar en el Mundial, la verdad sea dicha, pero bueno, pues estos partidos les van a servir para esa observación, y el Tata Martino, pues veremos a qué decide en esto. Pero hay un jugador del Atlas que tiene que estar ahí para mí y para mucha gente, es Aldo Rocha, el capitán.
¿Tú
qué clase de jugador, eh? Mira que hay jugadores, pero que ya pasaron su buen momento, ya pasó Herrera, por ejemplo, ya no tiene ya nada. Al lado de Aldo Rocha no tiene nada que hacer, la verdad. Entonces esperemos que se le dé una oportunidad a Aldo Rocha ahí, porque la merece. Él fue también bicampeón con el León. Imagínate, entonces, y no lo han llamado. Entonces, esperemos verlo por ahí a Aldo Rocha, Ciro. Y la noticia, la mayor, yo creo que en este fin de semana en el deporte mexicano, es el triunfo del Checo Pérez, que sigue haciendo esa historia pura en el deporte mexicano. Gana con autoridad allá en Mónaco, que no es nada fácil. Hemos visto que ahí es muy difícil, ¿no? En ese circuito de hacer rebases y todo esto. Y el Checo Pérez, mira, desde la vuelta 22, se puso como líder y así terminó. Así terminó desde la vuelta 22 y haciendo una carrera, dices, bueno, nada más cinco latinos han ganado en Mónaco, y te los menciono: Juan Manuel Fangio, Alberto Reutemann, Ayrton Senna da Silva, Juan Pablo Montoya en 2003, que fue la última que ganaron un latino, y ahora el Checo Pérez. 19 años después, otro latino la gana, sí. Y ese es, afortunadamente, un mexicano, que es el Checo Pérez.
Oye, ¿qué hacía Felipe Calderón ahí?
Tiene un cargo, Ciro.
Ah, tiene un cargo. En
Fórmula 1. Claro, en la Federación, sí. ¿Cómo se llama? La FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, Ciro.
De la...
Él es, por eso estaba ahí. Es presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la FIA. No, lo hizo público cuando lo nombraron, además,
cierto,
este año.
Cierto,
¿no?
Sí, se me olvidó.
Sí, sí, sí.
Se me olvidó.
Le invitaron al
Chapuzón. Yo creo que el Checo se lo cargó sin que lo esperara y lo fue echar a la alberca, ¿no? Uh-huh. Lo cual, además, creo que Felipe Calderón tomó de muy buen grado.
No, pues imagínate, imagínate.
Echemos un chapuzón.
Aquí en Palacio Nacional le dan todos los días. Hoy le volvieron a dar. Y la imagen que le da la vuelta en redes sociales, ahí la estamos viendo.
La vuelta al mundo, Ciro, porque
es el Checo Pérez cariñosamente.
Ahí se lo lleva, ¿no? Sí, se lo lleva.
Cariñosamente.
Sí, por supuesto.
Pues lo tira a la alberca para celebrar con él, pues Felipe Calderón feliz. Salvo que trajera su celular.
Ahora sí. No, pues más que no, pues ya no, que la FIA se lo recupere, que el Chaco le regale otro.
Con razón no contesta las llamadas, Calderón. Con razón.
Y la cantidad de memes, pues buenísimos, ¿no? Desde el memes con la cara del papá del Checo, ¿no? Sorprendidísimo, ¿no? Así el papá del Checo viendo a su hijo festejar con Calderón, las fotos de los memes del presidente, ¿no? Observando cómo se tiran a la alberca. Pues buenísimo, la verdad es que buenísimo.
Para él, sí. ¿Cómo les fue Ángeles de la Ciudad?
Muy bien.
Esta Ciro, selección bien. De jugadores. ¿Cómo le llaman?
Las visorías. Somos de veedores de chavos, muchos chavos. Fueron 136 chavos en 4 días. Caray, que la verdad, mis respetos para todos esos chavos que quisieran estar ahí.
Y alcanzan a ver ustedes a evaluar 136 personas.
Sí, salimos
personas.
Ya tarde, estamos saliendo ya tarde.
Difícil,
empezábamos a las 10 de la mañana, estamos saliendo a las 2, 3 de la tarde para verlos
¿cómo
a todos.
Trabajan,
el primer
pareja?
Día fueron 60 chavos.
Por eso, ¿y cómo evalúas a 60?
O sea, vas haciendo partidos no tan largos, para darles la oportunidad de mostrarse. Sí, como fueron 4 días, entonces yo creo que fue un tiempo suficiente para...
¿Y
para
cómo sigue el proceso hoy?
Y ahora pues ya tenemos ahora 34 chavos, pero de esos 34 vamos a tener que dejar a 24 para conformar el equipo de Ángeles de la Ciudad. No podemos registrarlos a todos, entonces vamos a ver y ser más selectivos con ellos e inclusive buscar la forma de mantenerlos ahí con nosotros. Bueno. Para que sigan y le sigan agarrando gusto a la disciplina en el deporte, sobre todo en el fútbol, ¿no? Que para mí es el deporte más bonito del mundo. Sigo insistiendo. Y oye, Siri, para terminar, en el Roland Garros vimos a nuestro gran amigo Carlitos Alcaraz. Oye, es un verdadero disfrute,
nuestro,
¿no?
Sí,
¿no lo viste? Disfrute verlo jugar.
Sí, vi un rato.
Qué bárbaro. Le ganó a Khachanov.
Eso ayer, pero ya...
Sí. Y ahora viene...
Ya tenemos los resultados. Mañana. Djokovic.
Djokovic va con Nadal.
Pero ahí te va. Los resultados de hoy... Ya también de cuarta ronda pasan a cuartos de final. Casper Ruud, que es un noruego. Le ganó a Hurkacz de Polonia. Y el que va perdiendo es Tsitsipas.
¡No me digas!
Contra otro chavito de 19 años, el danés, que se llama Holger Rune. Le ganó,
otro
va ganando 2-1 y están en el cuarto set, va ganando Tsitsipas. Al rato juega Rublev contra Sinner y Medvedev contra Cilic. ¿Qué tal? Sí.
A ver.
Y tú nos daba los resultados de hace 3 días.
Pero no dijiste. Pues, entonces, en nuestro amigo Carlitos...
¿Y por qué el dólar está tan barato?
Y mañana... Y Djokovic ya le ganó a Nadal la primera partida. Nadal quería jugar de mañana con el día. Y Djokovic dijo, no, quiero jugar de noche.
¿Yo por qué?
Supongo que se impuso el criterio del mejor rankeado, del mejor sembrado. Y dijeron, no. Y de la televisión.
Sí.
Debe haber más auditorio en la noche. Entonces van a jugar.
Es el de la 1, ¿no? Por ahí.
Al 2 de la tarde, tiempo de México.
Es casi el estelar, ¿no?
Es el estelar, pero Nadal se lo quería llevar de telonero y le dijeron en Roland Garros.
No, señor.
Nadal. No.
O sea, sí, los dos enfrentamientos del Chavo Carlitos.
Él juega temprano.
Sí, él juega 7, temprano, 8. Pero jugó los dos anteriores. Sí.
Luego se lo mandas.
Bueno, gracias. Gracias. Se quedan con Javier Poza. Buen inicio de semana. Pásela muy bien.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.